Bueno, vamos a leer un texto de la Escritura, en Números, un texto que fue la causa de que 600.000 israelitas se quedaran muertos en el desierto. O sea, los israelitas, aparte de su deporte nacional, que fue el de murmurar, también se dedicaron a enterrar. Dice la Escritura, y dicen algunos eruditos, que más o menos allí cuando ahora leeremos este pasaje, allí habría 1.200.000 israelitas. Y por su murmuración, Dios los castigó y ahí se quedaron muertos 600.000. Es decir, más o menos cada día enterraban a unos 85. Es decir, que aparte de murmurar, cada día se dedicaban a enterrar. ¿Vale? Fijaros lo terrible que es, ¿no? ¿Y cómo castiga? ¿Cómo puede castigar Dios la murmuración? Bueno, Números, capítulo 13, versículos 1 al 33. El título que querría poner a esta prédica sería, en interrogación, ¿uvas o gigantes? ¿Uvas o gigantes? ¿Cómo enfrentamos nuestras pruebas? ¿Cómo las vemos? ¿Las vemos viendo uvas o estamos viendo gigantes, no? Bueno, ahora veremos un poco por qué digo esto, y por qué pongo este título, ¿vale? Estamos todos, capítulo 13 de Números. Seguramente es un pasaje que habéis leído ya muchas veces. Y si no lo habéis leído, lo vais a leer ahora. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nafbi, hijo de Basi. De la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maqui. Estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, que puso Moisés en nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. El Señor bendiga su palabra. Fijaros el informe de aquellos 10 espías asustadizos, ¿no? Cómo tergiversaron, ¿verdad?, la tierra que Dios les había prometido. Dice, Dios va a dar una tierra en la que fluye leche y miel. Y estos dijeron, buf, una tierra llena de fortificaciones y de gigantes. Dice, somos como langostas. Por eso, ¿verdad?, el título es uvas o gigantes. ¿Qué estamos viendo? Uvas o gigantes. Bueno, creo que a todos nos preocupa el futuro. ¿Sí? A todos nos preocupa el futuro. Y a todos, en una otra medida, queremos tener algún tipo de seguridad sobre los próximos acontecimientos de nuestra vida. Por ello es que algunos, ya sea en serio o no, tratan de buscar esa seguridad pues a través del horóscopo. Yo espero que ninguno de nosotros leáis el horóscopo, ¿eh? Otros buscan en actividades ocultas más siniestras, consultando a adivinos, chamanes. Cada poco tiempo encuentro en el buzón un correo de un chamán con una hojita pequeñita. Oye, y lo lees y, oye, ahí tienes la solución a todos tus problemas. Dice, si tienes algún problema con el amor, él te hace algo y te hace un amarre. Oye, es increíble. La pregunta es, ¿por qué no lo hace para él? Otros usan las cartas, el tarot, algunos la tabla ouija. Cuidado con estas cosas. Sabéis, hay una dimensión espiritual que no vemos. Pero a esa dimensión espiritual podemos abrir las puertas a través de esto. Por ejemplo, a través de la tabla ouija. Algunos se creen que a través de la tabla ouija su abuelo que se ha muerto lo está contentando. Y es un demonio. ¿Eh? O sea, tener cuidado con estas cosas. En fin, otros buscan esa seguridad en cuanto al futuro pues a través de mitologías orientales y nuevas religiones. Inclusive algunos comulgan con todas estas religiones. ¿Eh? Es decir, oran a todas las vírgenes, a todos los santos, a Mahoma, a Jesús, por si alguno de ellos es el verdadero. Bueno, nosotros los creyentes sabemos que solo Dios conoce el futuro. Solo Él. Y nosotros, aunque no lo conocemos, ¿verdad?, con pelos y señales, pero sí sabemos también que para nosotros lo mejor está por venir, ¿no? Eso decía Pablo, ¿eh? Dice, para Pablo, para mí, lo mejor es estar con Cristo. Amén. Y para nosotros también, ¿eh? Como digo, solo Dios conoce el futuro, ¿no? Y que la vida es más que una serie de casualidades, ¿eh? Por ello es que vivimos cada día para honrarle, confiando en sus promesas y sabiendo que Él está al control de todas las cosas. Amén. Pues bien, el texto que hemos leído de la gran multitud que formaba el pueblo de Israel, solo 4 personas vivían con estas expectativas que acabo de comentaros, ¿no? Confiando en un Dios que está al control de todas las cosas, ¿no? Confiando en un Dios y en sus promesas. ¿Quiénes eran esos 4? ¿Y quién más? Aarón y Moisés. Aarón y Moisés. Y el resto, pues vivía con mucha incertidumbre. Invadidos por la falta de confianza y paralizados por el miedo ante las noticias que estaban escuchando. Ciudades llenas de fortalezas, fortificadas, con unos muros que para qué, los muros de Jericó. Pero ya todos sabemos lo que pasó con los muros de Jericó, ¿verdad? ¡Gigantes! Bueno, creo que también nosotros hoy en día, al igual que ellos, podemos pasar por momentos de experimentar un miedo real ante el futuro que se nos plantea por delante, que se puede plasmar en un diagnóstico de una enfermedad difícil. O a alguien al que amas que tenga esa enfermedad. O que el trabajo del que dependes comience a faltarte. O que la iglesia ha empeorado por el mal ejemplo de algún líder al que siempre has tenido como ejemplo. O que la estabilidad de la familia se ha quebrado por una infidelidad de uno de los cónyuges. Es decir, con todo lo que parecía oros, ¿no?, ahora pintan bastos, ¿eh? Bien, la historia que acabamos de leer se escribió para enseñarnos que con la fortaleza que Dios nos da y con el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Toda la Escritura es para enseñarnos algo, ¿eh? Y este texto también. Pues para que tengamos esperanza, ¿no? Y hermanos, ¿cuánto necesitamos en la Iglesia hombres como Josué y Caleb? ¿Y cuánto tenemos que aprender de su ministerio alentador? Porque lo que ellos hicieron fueron tratar de convencer al pueblo de Dios para que confíen en Dios. Y en primer lugar, para que recuerden y acepten y aceptemos las promesas de Dios. Eso es lo que viene en los versículos 1 al 16, ¿no? Dice, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Bueno, con esta petición por parte de Dios, pareciera que Dios no conocía lo que había en la tierra prometida, ¿no? Dice, envía 12 para que vean un poco lo que es la tierra prometida, ¿no? Pues parecería que Dios no conocía la tierra prometida. Y a la que tendría que enfrentarse su pueblo. Pero nada más lejos de la realidad, porque esta petición fue una concesión que Dios le dio a su pueblo ante su falta de fe, puesto que fueron ellos quienes le pidieron que se llevara a cabo esta investigación. Eso viene en Deuteronomio 1:20-22. El pueblo le pidió a Dios que enviara 12. O sea, no fue Dios quien lo dijo, fue el pueblo, ante su falta de fe. Dice, tú nos has prometido la tierra prometida, dice, pero mira, nosotros mejor vamos a entrar y vamos a investigar porque queremos ver. ¿Eh? Queremos ver. Pues, bueno, creo que aquí tenemos un importante mensaje para nosotros. Y aunque es cierto que antes de tomar algunas decisiones, pues claro, hay que tomar medidas, ¿eh? Pero llega un momento en que tenemos que andar por fe. Es decir, como dice el salmista, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Eso qué quiere decir? Que digo, si yo me voy a comprar un piso, digo, bueno, pues voy a encomendar al Señor mi camino y voy a confiar en Él y me voy a comprar un piso que cuesta 1.000.000 euros y el Señor hará. ¿Eso está diciendo el salmista? No seamos tan cazurros, cuidado. Pero llega un momento en que tenemos que funcionar por fe. Tenemos que confiar en el Señor. Y para los israelitas había llegado el momento en que tenían que tomar una decisión. ¿Andar por vista o andar por fe? Y decidieron andar por vista. Vamos ahí a comprobar aquello si realmente es como Dios dice. Si es que realmente es una tierra en la que fluye leche y miel. Anduvieron por vista. Porque como antes he dicho, aunque en este texto no, parece ser que es Dios quien nos envía, no es, ¿no? Sino que fueron ellos. Dice Deuteronomio 1:22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos a varones delante de nosotros para que nos reconozcan la tierra y a su vuelta nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Fueron ellos, ¿eh? Y dice el Salmo 106:15, Dios les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Toma. Tengamos cuidado con lo que le pedimos a Dios porque nos lo puede dar, y nos puede hacer mucha pupita. Y envió mortandad sobre ellos, pues unos 600.000. Es decir, las consecuencias de esta falta de fe fueron terribles para aquella generación, pues ninguno de 20 años para arriba entró en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Aquellos los que dieron un informe, y dice, si el Señor nos ha prometido esta tierra, nosotros somos más poderosos que ellos. Ni gigantes ni fortalezas. Josué y Caleb. Números 14, 29 y 30. Bueno, ¿qué fue lo que les pasó a estos que dieron este informe? Pues que habían olvidado que Dios cumple siempre sus promesas. Lo habían olvidado. Y de la misma forma también nosotros podemos olvidar las promesas de Dios si las leemos y las olvidamos. Habían olvidado que Dios cumple siempre sus promesas. Y ya tuvieron buena prueba de ello viendo, por ejemplo, la primera parte de la promesa hecha a Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 26:4. Allí había 1.200.000. Ya había cumplido la primera parte de la promesa. Haré de ti una nación. Allí había una nación. Iba en busca de qué es lo que, para que uno sea nación, qué es lo que necesitan. Tierra. Iba en busca de la tierra. Iba en busca de la segunda promesa de Dios, de la tierra. O sea, habían comprobado que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Dice, haré de ti una nación. Allí había 1.200.000. Entonces, si Dios cumplió esta promesa, ¿ahora los iba a dejar en las puertas de la tierra prometida sin tomarla? Cuando les dijo que, y a tu descendencia poseer las puertas de tus enemigos. Génesis 22, 17. Hermanos, creo que debemos enfrentarnos al futuro, por muy incierto que sea, como creyentes. Claro, si no eres creyente, pero debemos enfrentarnos al futuro, aunque no lo conozcamos, aunque veamos que pintan bastos, da igual. Aunque no lo conozcamos, debemos enfrentarnos al futuro con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano, para echar manos de las promesas de Dios. Antes hemos contado una canción, digo, cuando pienso en tu santidad, ¿no? Y cómo hasta aquí nos has cuidado, ¿no? Si nos has cuidado hasta aquí, ¿cómo nos lo vas a seguir cuidando? Ayer oraba una hermana, dice, Señor, gracias, porque respiro, porque estoy aquí. Claro que sí. Por eso debemos enfrentar al futuro, con la Biblia en la mano, ¿no? Echando mano de las promesas de Dios. Sabiendo, como dice 2 de Pedro 1:4, que nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, dándonos la seguridad que ante lo desconocido Dios proveerá todo lo que necesitamos. Eso fue lo que quisieron decir, ¿verdad? Josué y Caleb, con este mensaje, con este informe. Y lo segundo que quisieron decirnos con ese mensaje o con ese informe fue para que recordaran en su pueblo y también recordemos nosotros la fidelidad de Dios. Primero, que acepten y recuerden las promesas de Dios, y en segundo lugar, que recuerden la fidelidad de Dios, y que también nosotros recordemos que nuestro Dios es fiel. Es fiel. Fijaros, en todos estos versos que hemos leído, nos habla de lugares, de muchos lugares. Hebrón, el Negev, lugares donde se puso de manifiesto la fidelidad y el cuidado que Dios tuvo con sus antepasados, los patriarcas, ¿no? Lugares por donde Josué, José, Abraham, todos esos patriarcas habían vivido, habían amado, habían caminado, habían hecho planes, habían adorado, habían obedecido a Dios, pero también lugares donde se habían enfrentado a situaciones difíciles y que les había llevado a tomar decisiones equivocadas y habiendo defraudado a Dios con ello. Mirad, esta fue la décima ocasión en la que Israel se rebela contra Dios. La décima. Ya antes, por ejemplo, en el Mar Rojo, cuando llegaron al Mar Rojo y vieron que los egipcios venían detrás, ¿qué hizo el pueblo? ¿Nos has traído hasta aquí para que nos muramos? No fueron capaces de entender. Digo, bueno, ¿qué hizo Moisés? Pues abrió, ¿sabes? No, no lo hizo Moisés. Dios, a través de Moisés, abrió el Mar Rojo en dos. O, por ejemplo, en Mara, ¿no? Las aguas amargas. Dice, nos estamos muriendo de sed. No, pues otra vez murmuraron contra Dios. O dice, bueno, tenemos hambre. Dice, bueno, murmuraron contra Dios. Tomad el maná. Y después dice, mira, estamos hartos de comer el maná. Dice, bueno, pues venga, ¿queréis carne? Tomad carne y vais a comer hasta que os salga por las narices. O sea, continuamente estaban murmurando. Pero aún así, y aún entonces el Señor siempre había estado permaneciendo fiel. Y creo que la prueba de la fidelidad de Dios con sus antepasados en todos estos lugares, aún así no les ayudó a tomar la decisión correcta. Por todo ello, hoy en día, debemos aprender de estos errores y confiar y creer que cuando nos enfrentamos a un futuro incierto, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos. Dios, nuestro Dios es fiel, Él es fiel. Siempre cumple sus promesas. En tercer lugar, el informe de Josué y Caleb está ahí para que recordemos también, para que recuerden su pueblo y para que también recordemos nosotros su generosidad. Versículos 23 al 27. Mirad, cuando Moisés los envía, sobre todo les dice que traigan una prueba de que realmente aquella era la tierra de la que 40 años antes Dios les había dicho: y he descendido para libraros de la mano de egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, a una tierra donde abundaba la provisión. Por ello les dijo, versículo 20, esforzaos y tomad del fruto del país. Y llegaron a un lugar al que llamaron Valle de Escol, al cual llamaron Valle del Racimo, viene en otra versión, Valle del Racimo, por el racimo de uvas que cortaron como prueba de que realmente aquella era la tierra donde Dios les conduciría y en la que había suficiente provisión para ellos. Y es que, hermanos, cuando nos enfrentamos a un futuro incierto, creo que es bueno que miremos atrás, que miremos atrás para que podamos recordar que realmente hasta aquí nos ayudó Dios, ¿verdad? Ebenezer. Ebenezer significa piedra de ayuda. Primera de Samuel 7:2. Ebenezer. Pero no solo mirar atrás, sino sobre todo mirar a nuestro alrededor. Mirar también en el presente. Para poder encontrar en nuestra vida racimos de uva, que significa la provisión abundante de Dios, su dirección, su presencia permanente. Bueno, creo que todos en mayor o menor medida hemos pasado por momentos difíciles y en esos momentos difíciles es cuando más vulnerable somos, pues nos sentimos amenazados, inseguros, pues es en estos momentos cuando debemos viajar a nuestro propio valle del racimo, a buscar provisión, donde con toda seguridad vamos a encontrar abundantes pruebas de la constante generosidad de Dios. Y este Dios que está supliendo todas nuestras necesidades presentes no nos va a dejar sin provisión para el futuro. Amén. Amén. Pues yo creo que todos a veces el Señor nos deja caer en el pozo. Y a veces, ¿sabes? Ya estamos en el pozo, ya estamos escarbando en el pozo, porque ya, ¿a dónde vas a llegar, no? Pues es en ese momento donde tenemos que acudir a Dios, ¿no? A buscar provisión en ese valle de Escol, en ese valle de racimo, ¿verdad? Para encontrar provisión en él. O sea, que hasta aquí hemos visto cómo este mensaje de Josué y Caleb, de esos espías, ¿no? Que sí confiaron en primer lugar en las promesas de Dios, y él nos dijo que la tierra prometida va a ser para nosotros, entremos en ella, ¿no? Pero también para recordarnos que Dios es fiel, ¿no? Y cumple sus promesas. Y también para recordarnos que en esa tierra que nos promete vamos a encontrar suficiente provisión, ¿verdad? ¿Recuerdas el Salmo, creo que es el 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará el valle del racimo, manos. Y cuarto, el mensaje de José y Caleb es también para que recibamos los recursos de Dios. Y es que sin los recursos que Dios nos da, nunca podremos hacer frente a nuestros gigantes y a nuestras fortalezas, con lo que tarde o temprano nos vamos a encontrar en nuestra vida. ¿Tienes algún gigante, hermano, hermana, con el que estás luchando y te cuesta derribarlo? ¿Tienes alguna fortaleza en tu vida que también te cuesta derribar? Pues este mensaje te puede ayudar, recibir los recursos de Dios. Aquí nos encontramos con dos emisarios que muestran las uvas y que van a por las uvas, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos nosotros más que ellos. ¿Nosotros? ¿Quién está con nosotros? Y con otros 10 que hablaron de gigantes, no podemos subir. No podemos subir contra aquel pueblo que es más fuerte que nosotros. No podemos. 2 decían, subamos, entremos, apoderémonos de lo que el Señor nos da. 10 dice, no hombre, no. ¿Tú sabes lo que hay allí? Y hay unos gigantes que nosotros somos, comparados con ellos, somos langostas. Nos van a pisar. No podemos entrar. Y no entraron, Lo siento, pero no entraron. ¿Qué fue lo que les pasó a estos asustadizos espías para asustar a la congregación? De esta manera, pues que estaban viendo la empresa de conquistar la tierra prometida, de disfrutar del valle del racimo desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano. Dice, ¿que no me creéis? ¿No tenéis fe en que yo os doy la tierra prometida? Pues entrad. ¿Y qué les pasó? Pues lo que vieron las asustó. Dice, yo te voy a dar lo que pides. Pero luego apechuga con las consecuencias. Ver por vista, dice, unas ciudades con unas murallas terribles. Dice, unos pedazos de gigantes, bueno, pues creo que todos nos acordamos, luego hablaremos de ello, de Goliat, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a entrar ahí? No vamos a entrar. Volvamos a Egipto. Como digo, estaban viendo esa empresa desde el punto de vista humano, dejando a un lado a Dios y todos sus recursos. Y cuando queremos afrontar nuestros gigantes con nuestros recursos, al final lo que hacemos es exagerar los problemas, es tierra que se traga a sus moradores y todo el pueblo que en medio de ella son hombres de gran estatura. Exageramos los problemas. ¿Todos eran hombres de gran estatura? Algunos sí, todos no. Cuando el ejército de Israel se enfrentó con los filisteos, no todos eran Goliat. Había un Goliat. Por cierto, menudo Goliat. Pero hombre, no todos. Entonces, ¿qué ocurre? Exageraron los problemas. Cuando vamos por vista, exageramos los problemas. Y luego nos caemos con todo el equipo. Y minimizamos los recursos. Somos como langostas. Y exageraron los problemas porque no tuvieron en cuenta al Dios del Génesis. Cuando habiéndoles ordenado que subieran al Negev y después a la región montañosa, acabando más tarde en el Hebrón, habiendo olvidado que eso mismo fue el recorrido que hizo Abraham cuando se le prometió toda esta tierra, habiendo sido en todo momento protegido y sostenido por el poder de Dios. También habían olvidado al Dios del Éxodo, cuando informaron que allí había pueblos fuertes y ciudades fortificadas, porque Dios no se intimida ante ningún pueblo fuerte ni ante ningún gigante, ni mucho menos ante cualquier dictador, ¿no? Como por ejemplo Faraón. Ellos debieron recordar aquella promesa hecha por Dios a Moisés cuando le prometió victoria ante todos aquellos pueblos que estos espías asustadizos nombraron. Dice: «Os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo». Estas eran las naciones que estos espías asustadizos dijo: «Estos son los que están aquí». Dice: «Pero si Dios ya lo había avisado». Y es que nadie en aquel grupo de los 10 espías asustadizos podían dudar de lo que Dios había hecho en el pasado por ellos, como por ejemplo cuando redujo a la nada todo aquel poderío militar mostrado por Faraón en el Mar Rojo. Y el Dios que había hecho desaparecer a los tiranos en la antigua tierra también podía conquistar a los enemigos en la tierra nueva en la que iban a entrar. Y también minimizaron los recursos, puesto que no se valoraron a sí mismos como el pueblo de Dios. Por ello se vieron a sí mismos como langostas. Dice: «Si somos langostas comparados con ellos». Dice: «A nosotros nos pareció que éramos como langostas y así pereceríamos ante sus ojos». Y es que los siervos de Dios comienzan a tener victoria sobre los problemas cuando se les acaban sus propios recursos y se dan cuenta de que no tiene más alternativa que echar manos de los recursos ilimitados de Dios. Y toda esta generación, por ser tan olvidadiza y no confiar en el poder de Dios, no pudo disfrutar de ese poder que Dios manifestó más tarde. Y de esta manera no pudo ver cómo el Dios que había abierto las aguas del Mar Rojo volvió a hacer lo mismo con las aguas del Jordán. ¿Os acordáis? Cuando entraron en el Jordán, dice: «Oye, está aquí el río». Hizo lo mismo. Dice: «Entrad». Y en el momento que estaban entrando, Dios separó las aguas. Y esos no lo pudieron ver. O cómo más tarde aquellas murallas que para los espías asustadizos parecían inexpugnables. ¿De qué muralla estoy hablando? La muralla de Jericó. ¿Pero qué cayeron? ¿Cayeron porque Israel les tiró con catapultas? ¿Cómo cayeron? Al sonido de trompeta. Dice: «Da 7 vueltitas y gritad y tocad las trompetas». ¡Potopum! Se cayeron todas las murallas. Pero no lo vieron. Estos asustadizos no lo vieron. 600.000, ¿verdad? Que había más de 20 años. Poder de Dios. No confiaron en sus promesas. No lo vieron. O como más adelante un escéptico superó su mentalidad de langosta y condujo a un pequeño grupo de tropas para vencer a un ejército entero. ¿De quién estoy hablando? Uno que dice: «Señor, si le voy a vencer, haz que este vellón tenga esto». De Gedeón. Gedeón iba con muchos hombres, pero Dios le dijo: «Mira, Gedeón, vas con muchos. Y igual a lo mejor si tienes la victoria te va a creer que es tuya. No, vamos a quitarte unos pocos». Y al final lo dejó unos poquitos. Y al final con un pequeño grupo de tropas venció un ejército. Pero eso. Y también lo hizo, ¿sabes? Lo hizo con sonido de trompetas y con ondas. O como un año después, un jovencito dio una lección de fe y de valentía cuando derrotó a uno de aquellos gigantes que tanto temían estos espíritus. Fijaros qué palabras, ¿eh? Cada vez que la leo se me pone la piel de gallina. Se me pone la piel de gallina, de verdad. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y dice más tarde, y sobre toda esta congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, él os entregará en nuestras manos. Toma, Catania. ¿Verdad? Aquel gigantón estaba saliendo cada día, ¿sabes? Y se ponía enfrente al ejército de Israel y dice, ¿qué? ¡No hay ninguno aquí! ¡No hay aquí ninguno! Y así un día, y otro día, y otro día, y otro día, y ninguno se atrevía, hasta que llegó David. Y dice, pero a ver, ¿cómo siendo? Y dice, este va a poder más que nuestro Dios. No puede ser. Y se enfrentó a él, pero se enfrentó a él con espada. ¿Con qué lo mató? Bueno, ¿con qué lo mató? No, ¿con qué lo tumbó? Pues le pegó un peñazo con una onda. ¿No? Eso hizo que cayera, se desmayara y al final le cortó la cabeza con su espada. Que al final igual ni podría con ella. Me imagino al David cogiendo ese pedazo de espadón de Goliat y no sé cómo se los apañaría, pero con la espada le cortó la cabeza. Pues ese es nuestro Señor. Y todos estos que vieron esas fortalezas y esos gigantes y se asustaron, que anduvieron por vista, y a veces cuando enfrentamos nuestras fortalezas y nuestros gigantes por vista, no veremos tampoco el poder de Dios. Y que en Dios, ¿verdad?, somos más que victoriosos. Pablo decía, lo estamos estudiando en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, en Cristo. Termino, hermanos, no sin afirmar con rotundidad que cualquier langosta, por muy pequeña que sea, revestido del poder de Dios, puede hacer que cualquier gigante sea derrotado y que las fortalezas, por muy altas que sean, sean derribadas. Amén. Y hoy en día ese poder de Dios sigue estando a nuestra disposición en su palabra. En su palabra, sobre todo en su palabra encarnada. Porque el Evangelio, que es su palabra, es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por fe vivirá. ¿Y quién es la justicia de Dios? Nuestro Señor Jesús. Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en ese Evangelio, además de ser poder de Dios para salvación, tenemos poder para derribar nuestros gigantes y nuestras fortalezas. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? En Cristo Jesús tenemos lo suficiente, tenemos los recursos necesarios para vencer en nuestras vidas a cualquier gigante y a cualquier fortaleza. ¿Lo crees? Pues créetelo, porque en él sí que tenemos poder. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie.